¿Existe o no una coordinación de grupos Frente Amplistas que viene trabajando para contrapesar el poder del equipo económico dentro del gobierno? La pregunta está planteada desde hace varios días, especialmente desde el viernes, cuando Brecha tituló su portada Astori encuentra quien se le oponga. Recuerden que ya hablamos de ese titular, que venía acompañado después de otro un poco más grande, Rebelión en la Chacra, y con este anticipo, por primera vez se puede hablar de bloque. Los grupos mayoritarios del Frente Amplio avanzan hacia la conformación de un espacio alternativo a la línea del ministro de Economía. No van al choque frontal con Astori, pero tienen un perfil definido y además un lugar de reunión, la Chacra de José Mujica. El artículo empezaba diciendo que el 21 de diciembre último, varios dirigentes del MPP, la vertiente artiguista, el Partido Socialista y Compromiso Frente Amplista, es decir, el grupo liderado por el actual vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic, compartieron un asado en un quincho vecino a la chacra del ministro José Mujica. Al encuentro también había sido invitado, aunque otras obligaciones le impidieron concurrir, el senador comunista Eduardo Lorie. El anfitrión, así como el resto de los asistentes, no estaban allí en representación de sus sectores, pero los reunía una tríada de preocupaciones básicas. Uno, la ausencia de un espacio para la discusión política en los distintos ámbitos de gobierno y su impacto negativo en la relación del gobierno con el Frente Amplio. Dos, el giro impuesto por Economía al modelo de inserción internacional, sobre todo la intención de distanciarse del Mercosur para acercarse a Estados Unidos. Y tres, el diseño del tan anunciado proyecto de país productivo. Luego se aclaraba que en realidad tanto esta reunión como una similar que se había previsto para estos días no eran el comienzo sino la continuidad de una coordinación política, algo informal pero con rumbo cierto, cuyo germen podría situarse en la discusión sobre la reforma tributaria. En esa oportunidad el bloque poderoso que ahora está saliendo a luz se había parado muy firme contra la versión original del proyecto de reforma presentado por el Ministerio de Economía y había conseguido introducirle modificaciones relevantes. ¿Sería el comienzo de un esfuerzo decidido por modificar lo que este conjunto de sectores entiende como rigideces de la línea económica? El lunes estuvo aquí en perspectiva el ministro de Ganadería, José Mujica, líder del MPP, aludido en este artículo. Le consultamos a propósito de esta tendencia, a propósito de estas gestiones, a propósito incluso de la reunión del mes de diciembre que se menciona como un episodio importante en este proceso, y Mujica respondía lo siguiente.
Hace un mes y pico, tuvimos una reunión política con algunos colegas que después salió todo trabucado, equivocado. Esa reunión primero hace más de un mes fue en Malvin, donde el tema central era eventuales futuros vicepresidentes para el FA para colaborar con Brovetto, que naturalmente entre el ministerio, la responsabilidad del FA y los años, todo eso junto, vemos que se necesita entrar a priorizar algo que está descuidado, que es la atención del Frente Interno. Y ahí discutimos, charlamos sobre la posibilidad de eventual de nombrar un par de vicepresidentes o más. Y quedó, y esa fue la reunión que después aparece como una reunión de frente contra Astori.
Ah, esa fue la reunión que, según Brecha, el viernes pasado constituyó un jalón importante en esta rebelión de la chacra. Bueno, le ponen rebelión de la chacra porque habría tenido lugar en un quincho al lado de su chacra.
No, fue en Malvin. Ajá. Le puedo asegurar que fue un asadito que comimos en Malvin y hace más de un mes.
que dicen otros sectores mencionados en el artículo a propósito de estas conversaciones y reuniones.
El tablero político.
Estamos con el senador Eduardo Lorie, secretario general del Partido Comunista. Senador Lorie, buenos días.
Buenos días, un gusto estar con usted y con su audiencia.
Estas conversaciones entre estos grupos que menciona la nota de Brecha han venido existiendo efectivamente.
Bueno, yo creo que es innegable que durante todo el año 2006 se fueron dando coincidencias objetivas entre compañeros del FAD de distintas extracciones sectoriales, tanto entre sí como también entre estos sectores y las bases del Frente Amplio. Y esas coincidencias objetivas tuvieron como base, diríamos, una lista de temas que nos fueron convocando y juntando, y es una lista extensa de temas, ¿no?
Ahora, Mujica enfatizaba recién que la reunión de diciembre ni siquiera fue donde la nota de Brecha menciona, dice que fue en Malvin, y que lo que se trató fue otra cosa, no fue ninguna intención de contrapesar el poder del equipo económico, sino esta posibilidad de nombrar vicepresidentes para que colaboren con Brovetto en la tarea de dirección del Frente Amplio.
Desde el punto de vista de las formas, es así. Desde el punto de vista de los hechos concretos, es válido. Eso fue en Malvin y no fue en la chacra del PEP. Pero yo le decía que había una extensísima lista de temas que nos han ido convocando, de hecho, objetivamente, como por ejemplo el TLC, la reforma tributaria, lo que fue la rendición de cuentas, el endeudamiento, los temas de tipo de cambio, el presupuesto de la enseñanza, recordamos. Y es cierto, yo no tengo empacho en decir de entrada que en la mayoría de los casos se trató de corregir parcialmente proyectos originales que provenían de economía, puesto que nosotros los tratábamos de ubicar en un contexto nacional e internacional y sobre todo los referíamos siempre al cuidado muy extremo que hay que tener del mantenimiento de ese bloque político social alternativo de los cambios que tanto nos costó construir o acumular, pero que rápidamente puede desacumularse.
A ver, ¿puede ser un poco más preciso en esto último? ¿Cuál es la preocupación?
Bueno, usted recordará, por ejemplo, en la reforma tributaria aquellas manifestaciones que tuvimos de las cooperativas y de los pequeños y medianos productores rurales, que forman parte, naturalmente, de esta, diríamos, de este gran entramado que se fue construyendo para lograr los cambios, para lograr el gobierno y después proceder a concretar un país productivo base del proyecto alternativo nuestro. Bueno, aquellas manifestaciones a todos nos alarmaron porque se sentían afectados por elementos que existían en la reforma tributaria que luego, en sus aristas más salientes, nosotros pudimos ir, diríamos, quitándole ese filo que para, repito, nosotros era peligroso en torno a este objetivo de mantener el bloque político-social y de que estos sectores no se sintieran profundamente perjudicados y se pasaran, digamos, o saliera del mismo. Yo le decía que en el siglo pasado había un célebre degollador, Siriaco Sosa, que le decía a sus víctimas, no te preocupes, sobrino, que la muerte es un ratito. Y efectivamente, desacumular es un ratito, puede ser en la vida histórica un momento muy muy breve, pero acumular ha costado enormemente y por lo tanto, extremo cuidado en esto. Y ahí me parece muy importante señalar también esto, no se trató, fueron vínculos casi naturales, objetivos, no surgieron por una motivación o voluntad subjetiva de oponernos a alguien, váyase a saber por qué, inconfesado motivo, ni por ningún tipo de cuestión menor. Por ejemplo, menor puede ser una cuestión de tipo electoralista. Ni nada de eso. Nosotros, las coincidencias se dieron casi sin quererlo. Además, otra característica que tuvieron fue que fueron fragmentarias, se dieron esporádicamente y cambiantes, también le digo, en cuanto a los actores.
¿Cómo es esto de que han sido cambiantes los actores?
Bueno, porque nosotros, por ejemplo, fíjese, en el tema, en la mayoría de los temas hemos tenido, como yo le he señalado al comienzo, esa intencionalidad de corregir parcialmente proyectos originales provenientes de economía. Pero al mismo tiempo, en el tema de derechos humanos, nosotros hemos estado muy vinculados al nuevo espacio, hemos estado muy vinculados al PVP en cuanto a entender en el acierto del error, que es importante la anulación de la ley de caducidad para el avance de los humanos y demás. Y bueno, en ese caso usted ve que hay otro tipo de actores Y nadie a priori fue excluido de ninguna de estas coincidencias. Se acercó quien lo quiso por estimar lo necesario. Y en esa, digamos, incidencia en torno a temas puntuales, uno los ve como actitudes defensivas, más que como actitudes ofensivas. No sé si me explico. No se hizo contra, sino defendiendo, diríamos, una cuestión que se nos venía arriba y que nos sorprendió. Entonces, uno no se aleja mucho de la verdad si se dice que se dieron casi a la fuerza y que no tuvo además ningún actor especial como figura especialmente convocante o que articulara, ¿verdad? Fueron muy espontáneos.
¿Y cómo juegan en ese análisis las mayorías y las minorías dentro del Frente Amplio?
Bueno, yo creo que esto se puede leer a la luz de los resultados, porque en la mayoría de los casos se fue teniendo un relativo éxito en conseguir los objetivos, ¿no? Y le digo éxito relativo, o relativo éxito, puesto que, usted recordará, vamos a ver casos puntuales, el porcentaje del Producto Bruto Interno para la educación, que motiva la renuncia, se acuerda de Astori, y que después se retira. En ese caso concreto fue, diríamos, algo que está condicionado. O sea, se logra un éxito, pero se condiciona en 4,5 a determinados resultados fiscales y demás. Luego, los vaivenes en torno del endeudamiento. Que aquí, y yo salgo al cruce también de alguna cuestión que se ha dicho, de que ir contra alguien también es ir contra Baraíbar. En ese caso, al contrario, nosotros...
Ahí usted está respondiendo al senador Carlos Baraíbar.
Y de alguna manera...
Que ha advertido que ir contra Astori es, de algún modo, y muchas veces, ir contra el presidente Tabaré Vázquez, que lo está respaldando en buena parte de sus posturas.
Yo digo que sería al revés, porque en el caso de educación es conocidísima la, digamos, actitud de Tabaré en cuanto a convocar y de lograr una salida a un tema tan álgido en ese punto que yo le señalaba. En el tema del endeudamiento, de lo que se trataba era de concretar en los hechos aquel enunciado de Tabaré de que se contemplara, usted recuerda, a los que se endeudaron trabajando, de que no iban a ser afectados. Bueno, si, diríamos, no se hubieran logrado fórmulas y formas y no se hubiera trabajado tan intensamente durante más de un año en la Comisión por el Endeudamiento y demás, yo no sé qué hubiera pasado. Y lo mismo, creo yo, en lo profundo, los largos meses de tratamiento de la reforma tributaria original, que yo le señalaba, se logró modificar y limar en esas aristas más salientes que cortaban, desde nuestro punto de vista, el bloque político social de los cambios, afectando a sectores estratégicos para nuestra, diríamos, visión de lo que deben ser las transformaciones, puesto que aquí el que crea que es una clase la que puede, la clase obrera o las capas medias, aquí lo que tenemos que lograr es un gran bloque nacional que empuje el país productivo con todas las dificultades que eso tiene, lo sabemos, pero cuidándolo entonces permanentemente, y de eso se trató. Y lo mismo, yo qué sé, si usted quiere recordar el tema de la rendición de cuentas, contra Tabaré, como si la rendición de cuentas original eran unos 100 millones de dólares y pico. Y sin embargo, Tabaré es el que señala en un Consejo de Ministros que había que ir a una rendición que diría cuantitativamente tenía que estar por encima de los 300 millones de dólares. Y efectivamente así fue. Y todos nos pusimos a trabajar en eso, pero digo que acá también tiene que ver con esas búsquedas de nuestro propio presidente, o sea, de aquí, entonces que quede muy claro que no fue ni contra uno ni contra otro, fue una actitud hasta defensiva. Y lo que yo veo y analizo y creo en esta cuestión también es lo siguiente: aquí ha habido un cierto desafío de parte de nuestro ministro de Economía en torno a que no existe, no se conoce un proyecto alternativo. De verdad, existe un proyecto alternativo bastante parcial, con aspectos, diríamos, analizados, estudiados, interesantes e importantes, pero que no tienen una globalidad, no tienen, diríamos, una sistematicidad. Yo creo que esa es la etapa a la cual debería de avanzarse en el futuro.
A ver, no para aplicar... entiendo que esta coordinación o este diálogo entre estos grupos del Frente Amplio, entre ellos el Partido Comunista, apunta, entre otras cosas, a construir ese modelo alternativo en materia económica.
Bueno, yo creo que se fue construyendo, como le decía, parcialmente, que fue surgiendo solo a raíz de estas, intervenciones en los distintos temas. Me parece a mí, y es una de nuestras posturas, no necesariamente compartida, porque no lo hemos discutido cara a cara con los demás compañeros, no solo de esta coordinación, sino de cualquier otra que se pueda plantear, la necesidad de ir a una visión más global, más, coordinada, donde se abarquen aspectos de la macro y de la microeconomía, que podemos hacerlo sin lugar a dudas.
Porque recuerdo acá declaraciones que hace el diputado Eduardo Brenta, de la vertiente artiguista, en Brecha del viernes, cuando habla sobre estos encuentros, y en un momento dice que la idea es en principio tener una agenda, y luego agrega, necesitamos darle apoyatura técnica e intercambio, porque a veces escuchamos opiniones y después chequeamos con los compañeros, que además de técnicos tienen una larga trayectoria política, y los datos no concuerdan. Estamos pensando acerca de la posibilidad de que haya un intercambio con cierta apoyatura técnica en algún ámbito, que podamos conformar un grupo de gente con más perfil técnico, que de ese modo logre compensar a otro grupo que, siendo minoría clara, parece tener más coherencia y más potencia a la hora de tomar decisiones. ¿Usted está hablando de lo mismo que Brenta?
Yo comparto la esencia del planteo de compañero Brenta.
Al discurso que busca contrapesar al ministro Astori, ¿le hace falta apoyatura técnica y van a construirla ustedes? ¿Es eso?
Exactamente. Yo pienso que sí, que le hace falta no apoyatura, sino, diríamos, coordinar la apoyatura técnica en el marco de una cuestión más, más genérica, que es aquello que tiene que ver con ver de qué manera, ya que está el desafío planteado, otra orientación macroeconómica para el lugar productivo puede acelerar un hecho que todo el mundo reconoce es un retraso de nuestro accionar.
¿Ustedes están respondiendo entonces a una especie de desafío que entienden que el ministro Astori les ha dejado sobre la mesa?
Bueno, el desafío está planteado públicamente y yo creo que es importante, no por un desafío, no por un juego de responder por responder, sino por todo esto que desde nuestro punto de vista tiene que ver con las esencias del proyecto alternativo, de la búsqueda de, diríamos, una orientación que permita acelerar algo que, repito, tenemos retrasado en nuestro accionar práctico concreto y que por algo ha sido objeto de tanta inquietud de parte de nuestro presidente, estimulando permanentemente a los ministerios a que le envíen proyectos y, tal como tenemos entendido, va a ser el núcleo o el contenido central de su alocución del 1 de marzo, si es que se confirma, donde va a impulsar y a anunciar este tipo de cosas, pero ya fue en Salto objeto de su principal preocupación en su momento. De manera que por ahí que pasaría desde nuestro punto de vista uno de los aspectos, porque como decía el Pepe, también tenemos que ver cómo la fuerza política, y esto es esencial a nuestro modelo, a nuestro proyecto alternativo, digamos, pasa a tener un protagonismo y una importancia superior. Yo decía la otra vez, parafraseando un compañero, señalaba, para nosotros la cuestión de forma no es de forma, es de contenido, bien, es esencial. No son solo las formas lo que importan. Y en este caso del TIFA, cuando llegan con solo 3 días de anticipación los elementos para ser conocidos, materialmente era imposible hacerlo, la fuerza política se siente un cero, eso la perjudica, eso la reduce, eso la maltrata. Entonces de eso se trata, de ver cómo logramos que este tipo de cosas no ocurran en el futuro, porque de lo contrario entonces está cuestionándose algo central, esencial de nuestro proyecto para lo que vinimos, que era dar participación democrática a nuestra gente. Estos autoritarios, estos autocráticos, estos comunistas de miércoles junto con tantos otros que son catalogados de esa manera por muchos, son los que diríamos estamos permanentemente buscando que haya caminos de participación, porque hemos aprendido. ¿Me quiere decir esto que no hayamos tenido nuestros errores en el pasado? Claro que sí, no solo acá, sino también en el mundo, acerca de los déficits fundamentales de la participación en los procesos de cambio.
Unas preguntas para terminar de entender cómo es esto. Entonces, si bien no se puede hablar de bloque, porque creo que usted el término bloque no lo utiliza.
No nos gusta ni creemos que se trate de una cuestión de bloques.
Pero se termina coordinando entonces una especie de espacio alternativo a la línea del ministro de Economía, ¿eso sí?
Usted vio que, como decíamos, la vida nos hizo coordinar, nos obligó.
Ajá. Una coordinación de hecho.
De hecho, en verdad, son coincidencias objetivas, ¿no? Yo le decía, no lo buscamos, nos sorprendió, inclusive más, le digo, yo si fuera, a nosotros, a todos nos sorprendió la dureza de algunos elementos que nos vinieron desde Economía, el nivel de querer avanzar en un proyecto que nosotros entendemos en cuanto a lo que busca y a los objetivos que tiene. Compartamos otra cosa, pero lo entendemos. Ahora, de ahí a, digamos, avanzar de la manera que se quiso avanzar, hay una gran diferencia. Entonces,
y si entiendo bien, está quedando afuera, por un lado, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, y del otro, los grupos más, no sé, más radicales, más minoritarios del Frente Amplio. esta coordinación abarca efectivamente entonces al Partido Comunista, al Partido Socialista, al MPP, al Compromiso Frente Amplista de Raúl Sendic, ¿qué más?
La vertiente, no sé si la mencionó, pero digo, creo que está abierta a cualquier sector o personalidad del Frente Amplio que quiera, en base a cuestiones objetivas y de tipo, yo le diría, programático. Aquí no nos estamos, y esto es lo central, me parece a mí, de toda esta historia, contra nadie, ni hay un afán menor, chiquito, rastrero de querernos oponer para, digamos, cuestiones de tipo, no sé, partidario, grupal o personal. Acá de lo que se trata es de coincidencias lógicas, legítimas en torno a determinados temas que hacen, diríamos, a la construcción de este país, a la construcción del proyecto alternativo, al avance superior del país productivo con justicia social y, como se señalaba también, de la mejoría en torno al funcionamiento de la fuerza política, que es el gran instrumento que tenemos que preservar, porque para todas estas cosas, sin fuerza política viva, dinámica, actuante, es muy difícil, ¿no?
¿Y las candidaturas cómo juegan? Porque usted dice no hay intereses electorales de por medio, pero en el dilema Astor y Mujica como potenciales candidatos presidenciales, supongo que también hay una coincidencia entre estos grupos. Hay una coincidencia por el lado de Mujica.
Bueno, pero lo que yo digo y me pregunto es por qué estamos poniendo con tanta anticipación los elementos electorales sobre la mesa cuando, repito, acá de lo que se trata es de tener durante un largo trecho todavía que seguir arremangado en el medio del barro, tratando de hacer ese barro que construya los ladrillos para el edificio que tenemos que...
Está bien, entiendo su preocupación, pero...
Después, no, sea cual sea el candidato, si esos ladrillos no los sabemos amasar en el barro duro de la vida, no hay candidato que valga, no hay carisma que valga, y en ese sentido, entonces, yo creo que hay mucho. Ahora, si se pone este tema arriba de la mesa, nosotros no lo ponemos, y no es que nos neguemos a discutirlo, pero digo, entiéndase nuestra actitud. Tenemos legítimo derecho, más y menos cuando no tenemos ninguna aspiración, por lo menos de tipo personal o partidario, de estar en este juego de los candidatos a la presidencia, tenemos legítimo derecho a decir, bueno, ese es un tema que habrá que analizarlo objetiva y sanamente en su momento. Más y menos teniendo en cuenta que hay elementos que están en la mesa, diríamos, que hacen no solo a cuestiones vinculadas a los cálculos electorales, tienen que ver con las tradiciones de nuestro pueblo, tienen que ver con elementos que van más allá de lo político, tienen que ver con factores muy importantes que hacen, diríamos, a la historia viva de nuestro pueblo, y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso cuando se manejan los términos de reelección, cuando se manejan los términos de unos y otros.
Senador...
Y como bien decía alguien, capaz que... bueno, capaz que, como lo decía el Pepe el otro día, capaz que surge un tercero en discordia que hoy por hoy... ¿Cómo surgió Tabaré? Fue interesante su surgimiento y su imposición, diríamos. Bueno, capaz que sí. Pero digo, yo creo que esos son elementos muy importantes, uno no va a desconocer, y se van cada vez más poniendo arriba de la mesa a medida que pasan los días. Pero seamos cuidadosos y tratemos sobre todo de avanzar en lo que hay que avanzar, y esto lo decimos con total honestidad, para lograr, sí, después, con mucha fuerza, impulsar al candidato que elijamos, ¿no?
Senador Eduardo Lorier, del Partido Comunista, le agradezco su participación esta mañana.
Ah, igualmente a usted y un saludo a la audiencia. Hasta pronto.